Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one where you stay. And it's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert. I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers.
Hace tiempo no sabría yo fijar en cuánto tiempo nos referimos, pero hace unos 10 años salió un palabro, la gestación subrogada, que a algunos pues nos produjo vértigo. Gestación subrogada, vaya usted a saber qué es esto. Con el tiempo esto se ha venido traduciendo en algo bastante más inteligible, los vientres de alquiler, y se ha abierto un debate social. Parecía que legislaciones progresistas iban a incorporar a España y a los países europeos occidentales esta práctica de contratar a una señora para que te pare un hijo, pero después ha habido una reacción popular y una progresiva toma de conciencia de que detrás del niño que viene para ser el nuevo hijo de una pareja hay una mujer que tenía necesidad de dinero y que ha sido utilizada para parir a esa criatura y que por lo tanto se trata de un fenómeno de explotación. Se ha frenado, digamos, la legislación de los vientres de alquiler, pero el debate sigue ahí, entre otras cosas porque el lobby LGTBI necesita de estos mecanismos de reproducción y sin duda lo plantea una y otra vez y lo va a seguir planteando. Y para hablarnos de este asunto viene alguien que verdaderamente ha dedicado buena parte de su vida a desentrañar el negocio que hay detrás de los vientres de alquiler. Es una abogada, Nuria González López, con una larguísima experiencia en derechos humanos, que ha trabajado en México y con las mujeres indígenas de Iberoamérica y que ahora, desde Barcelona, nos habla de su nuevo libro, Vientres de alquiler, la mala gente, de la editorial Luz y Taquígrafo. Doña Nuria González López, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina? Gracias por invitarme.
Gracias de verdad por hablarnos de este tema que tan cerca tenemos. Buena parte del libro es una investigación interesantísima sobre lo que tú llamas los que mueven el cotarro. Cuéntanos, ¿quiénes mueven el cotarro?
Bueno, pues como tú bien has introducido, es increíble que legislaciones, que gobiernos, ¿no?, que se autodenominan progresistas, incluso feministas, algunos como el que tenemos ahora, sean proclives a este tipo de cosas, ¿no? Y lo que estamos hablando cuando hablamos de este tipo de cosas es un contrato mediante el que una gente que puede pagarlo se hace con la posesión de un ser humano que de otra manera no tendría, ¿no? Que al final pues es una transacción mercantil. ¿Quiénes son los que mueven el cotarro? Pues a nivel mundial, pues la conferencia de la Haya, ¿no?, que es para que la gente se sitúe un poco de la Convención Internacional de la Haya, son los que antes hicieron una buena legislación, porque era buena, que armonizó en el mundo entero cómo tenían que ser las adopciones internacionales. Por ejemplo, acordaros que hace un tiempo pues hubo un boom, entonces esta gente, que son una organización supranacional en la que hay 85 miembros, que son 85 países y la Unión Europea, o sea, básicamente todos los países del mundo, casi todos, se organizan en esta organización para hablar y para armonizar todo lo que tiene que ver con el derecho privado, es decir, contratos y familia. Y esta organización supranacional, que en su momento hizo eso bien, hace 10 años que está trabajando para hacer una armonización de lo que serían los vientres de alquiler en todo el mundo, lo cual sería la legalización de facto de un mercado de críos en cualquier parte del mundo. Si bajamos más a nivel España, nosotros tenemos que, como bien dices, hace 10 años, hace 11 concretamente, en España se abrió una puerta a los vientres de alquiler de la mano de, tenemos que decirlo porque es que es así, de la mano de Pedro Cerolo y tres o cuatro personas más, que hoy, por cierto, están en el gobierno ocupando cargos, que presionaron al gobierno Zapatero y en aquel momento al ministro de Justicia, Francisco Camaño, para que hiciera una instrucción del Ministerio de Justicia, que es una instrucción interna que no pasó por ningún lugar, que no necesita ninguna mayoría parlamentaria ni que ni tampoco lo necesita para anularse, que lo que dice es que en el extranjero los hijos de españoles nacidos en el extranjero se van a inscribir conforme a los documentos oficiales del país donde nacen. Esto quiere decir que si alguien va al extranjero en un país donde es legal un vientre de alquiler, pues el papel que le dan, conforme dice que esa criatura es de él quien lo va a inscribir, es suficiente sin tener que investigar de dónde ha nacido esa criatura, lo cual supone un fraude de ley absoluto y una puerta abierta gigante a España a los vientres de alquiler, que lo que hace de facto es que los españoles que quieran ir al extranjero a contratar un vientre de alquiler puedan hacerlo.
Y detrás de eso, incluso, y en el extranjero, muy exactamente, por ejemplo, en los países del este o en Estados Unidos, hay un lucrativo negocio. Cuéntanos en qué consiste.
Bueno, pues hay toda una industria directamente de la reproducción humana dedicada a producir humanos a la carta, que se adjudica mediante un contrato que tiene una factura, un pago, un receptor y un intermediario. Es como cualquier contrato de compra-venta. Tú vas a una agencia y ellos no te engañan, ¿no? Te dicen que vas a hacer un pago para que una mujer se embarace el día que tú quieras, porque así parirá el día que a ti te vaya bien, para tener un hijo con unas características determinadas que luego te va a entregar. Y cuando digo con unas características determinadas, hablo tal cual. Se elige la mujer y muchas veces también se eligen los óvulos y se elige el esperma, porque hay que desmentir que la gente que hace esto tenga algún tipo de relación genética con esas criaturas. La mayoría de veces no, porque esto también implica negocio para estas empresas. Y entonces ese contrato incluye pues lo que llaman ellos, por ejemplo, reducción embrionaria, que no son nada más que abortos selectivos, porque las empresas que hacen estas cosas, pues lo que hacen es a la madre la inseminan con varios embriones para que de una tongada ya se asegure el embarazo, ¿no? Y a veces hay embarazos múltiples, entonces la madre ni siquiera puede decidir seguir adelante con esos embarazos múltiples, aunque tenga que entregar uno de los críos, ¿no? Eso lo decide quien compra, quien paga, y si tienen que hacer un aborto selectivo, se hace, y la mujer, que es su cuerpo, su vida, no puede decir nada, ¿no? Por supuesto, jamás se puede arrepentir de ese contrato, que es lo que hizo que el Tribunal Supremo en 2014 dijera que esos contratos jamás podrían tener validez en España, porque aparte de violar los derechos humanos de las mujeres y de los niños, eran nulos, porque era imposible que la parte más débil del contrato se arrepintiera jamás. Entonces, es una esclavitud directamente en el siglo XXI, porque la esclavitud es que alguien disponga de la vida de otra persona para hacer lo que quiera. Y eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Y el dinero, pues sí, genera el negocio, pero aquí lo que hay es un cambio de paradigma en el que las madres pues ya no son madres de sus hijos que los paren, sino que son como una especie de propietarias de cosas que paren y que ellas, por ser madres, pueden transaccionar su propiedad a otra gente, ¿no? Yo lo que digo en el libro al final es que las madres no somos las amas de lo que parimos, somos las madres de lo que parimos, y parimos personas, y las personas no se pueden transferir ni onerosamente ni gratuitamente tampoco, ¿no? Y acabar con todo el discurso este del falso altruismo y la generosidad y toda esta historia.
Claro. En la hipótesis de que la fabricación de estos niños y las granjas de mujeres, etcétera, se implantasen en España, serían al parecer las clínicas de reproducción asistida las que se beneficiarían del negocio. Tú te has hecho incluso un cálculo del dinero del que estamos hablando y de los beneficios que se están baremando.
Sí, hay un estudio hecho de varias asociaciones en Estados Unidos, que es donde lo han estudiado más, porque es donde todo empezó, que sitúan en 35.000 millones de dólares el beneficio de esta industria en el 2045. Es mucho dinero. En el 2018 ya movieron 6.000 millones de dólares. Cada año mueven más, ¿no? Porque al final son contratos, transacciones onerosas, transacciones internacionales, donde hay que dejar claro que la mujer, la madre, siempre es la que menos dinero se lleva. De hecho, se le promete, y eso también está en el libro, se le promete por contrato que se le van a dar, pues me lo invento, ¿no?, 5.000 euros, y al final acaba recibiendo 2.000 o 3.000 euros como mucho, ¿no?, por poner su vida en riesgo para cumplir con el capricho de otra gente que lo puede pagar. Quien se beneficia realmente son los intermediarios y, por supuesto, como tú has dicho, todas las empresas de fertilización y de reproducción humana asistida, claro está.
¿Cómo están las distintas legislaciones y jurisprudencias? ¿Hay, digamos, tres, cuatro modelos para afrontar este fenómeno en el mundo?
Mira, en España, por ejemplo, que es la mayoría de los países del mundo, porque esto hay que dejarlo bien claro, ¿eh? No hay más, una veintena de países en el mundo permiten esto. Los 170 y pico restantes, obvio, no permiten la compraventa de seres humanos, y España es uno de ellos. El Código Penal está prohibido, en la Ley de Reproducción Humana está expresamente eliminado de lo que son las técnicas de reproducción asistida, porque no lo es, y además el Código Civil es muy claro. En España la madre es la que pare, el hecho que determina la filiación es el parto, ¿no? ¿Qué modelos hay? Pues hay varios. El de Ucrania, que es el modelo comercial absoluto, puro y duro. Ellos así se venden. Es una, pues como voy a comprar un coche, pues vas a comprar un niño con las características que tú quieres, ¿no? Y que es donde más españoles van, porque también es donde más barato es, porque está más cerca y porque las ucranianas son de las más precarias del mundo. Y además ya no solo son las ucranianas, sino que a Ucrania se llevan también mujeres rumanas o de cualquier otro país del este que están en condiciones absolutamente vulnerables, ¿no? Ese sería el modelo comercial absoluto, puro y duro. Y luego tenemos el modelo que le llaman altruista, pero que por supuesto no lo es, ¿no? Porque también hay una transacción de dinero, que es el, podríamos decir, el de Canadá. Pero es exactamente lo mismo que en Ucrania, solo que en lugar de llamarle, de haber un contrato comercial con unas normas comerciales y unas leyes comerciales, hacen un contrato como si no hubiera dinero, y en la última coletilla te dice que habrá una compensación económica de X dinero, ¿no?, a la madre. Y básicamente esos son los modelos que hay. Uno que admite que es una empresa y un negocio, y el otro que lo quiere vestir como que representa los derechos humanos, no lo es. Y el único viable, que es el que no sea permitido. Ya está, el que no se puedan, el que los seres humanos no sean disponibles, y que los seres humanos no sean, en lugar de sujetos de derecho, objetos de comercio, ¿no?
Es interesante porque es un debate que parece enfrentar a quienes hacen una reflexión ética y moral sobre el valor de la persona, a quienes parecen primar los buenos deseos. Quiero decir que todos tenemos amigos gays, por ejemplo, que quieren recurrir a esta técnica o que necesitan recurrir a esta técnica, y se plantea el debate como una cuestión de buenos sentimientos, de acceder a las necesidades de las personas, a sus necesidades reproductivas.
Sí, pero mira, Cristina, o sea, los hombres, lo voy a decir así porque es así, no pueden parir, no pueden tener hijos. Garantizar los derechos sexuales reproductivos, o sea, los derechos reproductivos de un hombre, sería como decirle a los hombres en el mundo que no se preocupen porque siempre vamos a proporcionarles una mujer que les para un hijo. Lo siento, son hombres, ellos no pueden parir. Así son las cosas, y lo que pasa es que hemos pasado a una sociedad en la que ya no se tolera ni siquiera las frustraciones más obvias, que ni siquiera determina la sociedad, que las determina la biología, oiga. Entonces, que una pareja de hombres o un hombre solo quiera tener un hijo y que sea por vientre de alquiler, pues si quiere tener un hijo yo le diría que por suerte en España lo puede adoptar. Y en muchos países también, porque si se trata de ser padre, que más, o sea, si se trata de hacer una familia y querer a una criatura, pues que adopte. Hay millones de niños en el mundo esperando tener una familia, que eso sí es un derecho de los niños, tener familias que los críen, que los cuiden, que los eduquen y que cuiden de ellos, ¿no? Lo que no es un derecho en absoluto es el derecho de ser padre. El deseo de ser padre existe, es loable y legítimo, pero el derecho de ser padre implica que ese derecho se tenga que garantizar, y para garantizarle a un hombre que va a ser padre, hay que vulnerar los derechos fundamentales de una mujer reduciéndola a una simple vasija.
La verdad es que es un debate nodal, un debate fundamental sobre lo que es el hombre, sobre lo que son sus derechos, y nos va a llevar buena parte del siglo que se abre, porque desde luego hay lobbies muy potentes absolutamente interesados en consolidar este negocio de los vientres de alquiler. Y tan interesante es el tema que personas, digamos, provenientes de un pensamiento cristiano, como es mi caso, y personas de un sector feminista muy combativo, al que yo también me ascribo, el de Amelia Valcárcel, por ejemplo, como Nuria González López, hemos llegado a la conclusión que esto no son gestaciones subrogadas, que esto es convertir a las mujeres en vasijas, y se ha producido ahí un cruce de personas de muy distinta procedencia que lo que defienden es la realidad. O sea, que realmente a veces el debate cultural te proporciona ciertas alegrías. Yo me alegro muchísimo de este libro, que considero indispensable, creo que lo debéis comprar, que es el libro que hay que tener en la mesa sobre el negocio este y sobre el debate. Se llama Vientres de alquiler, la mala gente, y lo podéis encontrar en Luz y Taquígrafo. Nuria González López, muchísimas gracias por este trabajazo.
Muchísimas gracias, Cristina, por hacerte eco y por estar, por dejarme estar en tu programa una vez más.
Un abrazo muy fuerte, buen trabajo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Adiós.
Adiós.
Pues después de tan profundas reflexiones necesitamos un poquito de humor y yo creo que hoy viene un poco humorística Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina, y a todos tus oyentes. Bueno, hoy traemos a un personaje que nos alegró la vida, pero a mí me parece que todo un filósofo, de verdad, porque su humor era profundo e inteligente.
Y además una filosofía mingote que entraba en los hogares, que entraba en la vida cotidiana y que, como en el caso de otros grandes del humor, como el mismo Forges, realmente alfombraba una época de la historia de España. ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Pues el 17 de enero de 1919 nace en Sitges Ángel Antonio Mingote Barrachina. Su padre era músico, su madre maestra y escritora. A los 8 años se traslada a Teruel y la verdad es que está muy poco tiempo en Cataluña, aunque su madre era de Tarragona y siempre bebió también en esa fuente. Pero él se autorretratará como un tozudo aragonés, porque dice que no podía dejar un trabajo a medias, era un trabajador y una persona muy constante y se aprecia casi desde el principio de su vida. Estudia en el Colegio Franciscano y su padre le introduce en la literatura del 98 y el 27. Toda su adolescencia y juventud la pasa en Teruel. Muestra dotes para el canto y el dibujo. A los 13 años envía su primera obra gráfica al suplemento infantil de Blanco y Negro, Gente Menuda. Y ahí realmente comienza su relación con ABC a los 13 años.
Pues fíjate.
Aunque, bueno, será después ya cuando entre y por la puerta grande. Se alista como requeté en la Guerra Civil con solo 17 años. Después se afinca en Zaragoza y comienza a estudiar filosofía y letras. Ingresa en la Academia Militar de Guadalajara y es curiosamente ahí donde desarrolla su pasión por la literatura y por el humor. Mingote firma sus primeras novelas con el seudónimo de Anthony Mask y crea la revista de humor La Cabra y la distribuye en la propia Academia. En 1944 se traslada a Madrid, en principio para atender a su madre, porque ya vivían aquí sus padres. Estaba inmovilizada por una embolia. Cuida durante 3 años de ella. Y es una etapa en la que lee y escribe en abundancia. Conoce en ese momento a Rafael Azcona y también a Álvaro de la Iglesia. Fíjate qué dos grandes, uno del cine, el otro del humor. Y bueno, Álvaro de la Iglesia.
Fíjate que muchas veces pensamos que un humorista, en una visión superficial, es un tonto, una especie de gracioso público, y Mingote era un intelectual.
Bueno,
y lo que se denota es que para hacer buen humor tienes que tener un conocimiento muy profundo de las cosas.
Es que un intelectual, un lector incansable y que usaba la palabra, bueno, fíjate que más adelante, lo veremos, ingresa en la Real Academia de la Lengua, o sea que tenemos efectivamente, como dices, a todo un intelectual. Bueno, Álvaro de la Iglesia le introduce en la revista La Codorniz, la que funda Miguel Miura, y comienza a colaborar allí a los 25 años. En ese momento publica su primera novela, Las Palmeras de Cartón, y tardará mucho en publicar una segunda, hasta 1991. Publica muchos libros, pero su segunda novela es casi 40 años después, Adelita en su desván. Dirige la revista humorística Don José, es una revista del Diario de España en Tánger, y ahí contrata a muchos escritores y a muchos humoristas que después van triunfando en la España de los años 50 y 60. Ya no abandona esta vocación, deja definitivamente el ejército y en 1953, ese año es clave en su vida. comienza a colaborar con el diario ABC. Le llama Torcuato Fernández Miranda, que le leía en La Codorniz. Le encarga una viñeta, primero semanal, después diaria, y va escalando en páginas. Empieza por el final del periódico, va avanzando, y fíjate que son magníficas esas portadas.
Las grandes
de Mingote.
Portadas a todo color de Mingote. Bueno, en aquellos
en
años salían
ABC.
En blanco y negro, después ya salieron en color.
Efectivamente, en blanco y negro, después en color. Adquiere una personalidad en sus dibujos muy moderna, esquemática. Lo denominan muy picasiano. Sus dibujos son, la verdad es que, muy personales. Son trazos. La relación con el periódico va a durar 60 años. Sus ilustraciones, como digo, van avanzando en el periódico, pero también en la historia de España, porque se hace muy internacional. Publican sus dibujos, pues por ejemplo, de New York Times, lo reproduce. Bueno, retrata el país y a su gente, señoras orondas o muy estilizadas, trabajadores tristes, con disparidad de criterios. Solo se identifica claramente contra el terrorismo, los extremismos o la falta de sentido común, pero es muy poco político en sus viñetas. Elaboró más de 23.000 viñetas y dibujos para ABC. Fue guionista de televisión, recordarán los oyentes, ese señor de negro que dirigió Antonio Mercero y que interpretaba a José Luis López Vázquez. Fue guionista de cine, Bota a Agustín Salvo, que era toda una sátira. Escribe la obra teatral El oso y el madroño y dirige una película que se ha perdido, La vuelta al mundo en 80 espías. Algunos de sus libros, como Hombres Solo, es una auténtica pieza de filosofía con humor. Participa en tertulias radiofónicas y una de ellas, y donde empieza su colaboración con la radio, es aquí en la COPE, en el programa Protagonistas, en el debate sobre el Estado de la Nación. Posee decenas de premios, entre ellos el primero que instaura con su propio nombre, el Premio Mingote, y que sigue entregando el diario ABC. Recibe la medalla de oro al mérito de trabajo junto a dos grandes, junto a Camilo José Cela y a Rafael Alberti. En el 87, en 1987, ingresa, como decías, en la Real Academia de la Lengua, ocupa el sillón R minúscula. El discurso versa sobre la transición del humor de Madrid cómico al de la codorniz. En 2011, el rey le otorga el título de Marqués de Daroca. Y es que esta localidad Daroca, esta localidad de Zaragoza, era donde había nacido su padre y allí pasaba todos los veranos. Y él recuerda de su infancia con 7 u 8 años, es un poco, bueno, lo del poema, ¿te acuerdas? El patio, mi infancia es un patio andaluz. Bueno, pues él dice que recuerda el castillo de Daroca, los pinos, el pinar de Daroca, y que realmente eso es lo que marcó su vida. Así que a veces es verdad que una imagen en la infancia marca completamente una trayectoria
Uno
muy larga.
Uno es el niño que fue, está claro.
Efectivamente.
La vida es el desarrollo de eso, de ese niño.
Pues este humorista de textos inteligentes y sencillos, con una memoria privilegiada la que tenía Mingote, aparentemente ligero en sus trazos, pero sagaz, reflexivo, un gran observador de la actualidad, ilustró también el mural que cubrió aquí muy cerca, yo me acuerdo cuando venía a trabajar, un mural que cubrió toda la Puerta de Alcalá cuando se restauró. Y bueno, ahí
vagamente
aparecía.
Tengo memoria,
pues,
de eso.
Fue grandioso. Busca en internet porque merece la pena. Y ahí está Carlos III marcando la pauta y cómo van colocando los ladrillos. La verdad es que fue un momento importante para Madrid y para él especialmente. Porque, bueno, pues estaba presente, aunque fuera de manera muy puntual, actual en uno de los grandes monumentos españoles. Bueno, sus chistes han sido reproducidos, como te decía, por The New York Times, el Daily Telegraph. Fue una intensa actividad que no cesa hasta la víspera de su fallecimiento, en abril del 2012, a los 93 años de edad. Hay una frase de Fernando Fernán Gómez sobre Mingote, que dice: el humor de Mingote va desde la poesía hasta el chiste, que no son tan opuestos como parece, porque todo cabe en él, todo cabe en Mingote y en su humor. Así que bueno, un hombre de verdad.
Qué bonito, qué gran aportación, que fíjate, casi 100 años de vida y una penetración de la realidad y una capacidad de reflejarla y devolvernosla grandiosa, que esa es una de las cosas que hacen los grandes cómicos.
Y de elevar el humor, porque fíjate que, como tú dices, cuando pensamos en las viñetas, en ese humor, nos parece que es, en fin, como
una cosa
poca
menor.
Cosa, y eso es. Y sin embargo es algo con mayúscula.
Bueno, como era esa tertulia sobre el estado de la nación, que llevaba aquí
Luis
nuestro amigo Luis del Olmo, que estaban todos los grandes, pues estaba Tip, estaba Mingote, estaba
Chumichúmez.
Bueno.
El propio Borges estuvo una temporada.
Bueno. Y qué penetración de la realidad, qué risas.
Tip es otro personaje que yo... completamente surrealista.
Sus historias
y grande.
De la gamba, la biografía de la gamba. Mi padre cuenta siempre que se tuvo que parar en la calzada con el coche, pues se mataba de la risa. Cuando empezó con la historia de la gamba, dice, yo ya no podía más. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí, Elsa, que te tengo que preguntar por tu croqueta preferida. ¿A ti te gustan las croquetas?
Me encantan.
Bueno, ¿cómo no nos van a gustar las croquetas? Que es el Día Internacional de la Croqueta hoy. Y preguntamos cuál es la croqueta preferida, cómo hacemos las croquetas, trucos para las croquetas, lugares donde descubrimos croquetas. ¿Tú tienes alguna croqueta venerada?
Todas, y a veces la más sencilla, como es la de jamón, pero yo he probado todas, porque a mí me gustan mucho las setas, y hay unas croquetas de setas realmente maravillosas, pero es un bocado fantástico que yo no he hecho nunca.
Bueno, también sobre cómo hay que hacerlo nos ilustrará Pepi Oneto. Vete pensando, querido oyente, ¿cuál es tu croqueta preferida? Escríbenoslo y mándanoslo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano, cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Última hora, en exclusiva, buenas noticias.
En Dursan te daremos el mejor precio por tu coche y podrás elegir entre más de 400 vehículos de ocasión para todas las necesidades y desde 120 euros al mes. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué me vas a hablar de croquetas? Croquetas. Es el Día Internacional de la Croqueta. Raro es el ser humano que puede resistirse a este manjar. Yo no sé si hay croquetas en otros lugares del mundo. Supongo que sí, porque el nombre es francés, ¿no?
Eso iba a decir, en Francia, ¿no? Seguramente.
A la France, oui, oui.
Pero realmente el mundo
pero
croqueta
no
español...
Visto en Francia.
No lo sé. Aquí, a ver si algún oyente nos puede contar. Aquí, desde luego, la croqueta es un universo crujiente, maravilloso, acogedor.
¿Conocéis a alguien que no le gusten las croquetas?
Yo no.
Yo tampoco.
No lo sé. Puede ser que sí, pero que no se haya manifestado.
Que no
muy...
se haya atrevido a decirlo en voz alta.
Mira, yo tenía una niña, mi hija Inés, que no comía. Estuvo muchos años comiendo fatal, 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 pero con muchos años hasta los 12 o 14. Que yo me tiraba dos horas y media dándole comer, un peñazo. Madre y me acuerdo haber ido a la pediatra de la Seguridad Social que me dijo, digo, no, ¿no le podía usted dar algún medicamento? Dice, mire usted, hágale croquetas. Y yo me quedé mirándole y digo, ¿y eso? ¿Haga usted croquetas? Y yo no sabía hacerlas. Me puse a hacerlas, las aprendí con mi madre. Oye, lo que se comía, las croquetas, la cabrona.
De dos en
de
dos.
De todas maneras, ¿sabéis que eso mismo se lo dijo Pozuelo Escudero, un médico bastante famoso, que era endocrino y, en fin, especializado en todo esto de las dietas? Y se lo, me acuerdo que se lo comentó a mi madre una época en la que no comía y dice, vaya usted a un buen sitio de croquetas. Yo le voy a recomendar varios. El que estaba Orondo también. Croquetas, o sea que lo mismo.
Oye, es que es mano de santo. Sí. A ver qué nos dice nuestra Sole Mayol. Muy buenos días, Sole.
Buenos días.
¡Hola! ¡Uy, madre! ¿Qué te pasa?
La concreta.
La concreta, que está, que está admitida ya esa denominación en la
sí,
academia.
Sí, eso te quiero decir, que desde luego mi vida entera ha estado ligada a las croquetas. Porque claro, de pequeña en mi barrio se decía la concreta.
La concreta.
Se hacían unas concretas, se decía gazpacho y se hacían, bueno, no sé cuántas cosas más que se decían un poquito diferentes. Luego con los años ya aprendes y dices, ah, pues no, 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 se dice croqueta.
Pero
y
que
sin
no.
Embargo, luego,
claro,
años
eso.
Después resulta que está admitido por la RAE y lo que dice la gente de a pie, vale, vamos, que se hace ley.
Sí,
así
sí,
que
sí,
ahora
sí,
ya
sí.
Vale, toballa, concreta y de todo.
Tengo un hater de las croquetas. Oh, identificado, un hater.
¿Sí? ¿Y quién es?
Miguel Soria.
No me lo creo.
Me acaba, claro. Acaba de escribirnos un
Friki
WhatsApp
Soria.
Y acaba no de decir, odio las croquetas. Digo,
no lo puedo creer.
Pero a mi hijo no le gustan mucho, ¿eh?
Vaya, mira, ya van dos.
Jolín.
¿Qué te parece?
Porque no le gusta mucho la bechamel. O sea, la croqueta le hace mucha gracia, pero luego...
Hombre, el que deteste la bechamel
no le hace mucha gracia.
O tenga a lo mejor un rechazo por razones de alergia, lo que sea, pero la verdad que es un mundo... Yo no sé qué opinas.
Por razones de manía o algo así.
¿A ti qué croqueta te gusta, querida Sole?
A mí la de cocido de toda la vida. O sea, la de las sobras del cocido que tiene como, fíjate, incluso, no sé lo que nos dirá luego nuestro Pepe Onedo, pero yo, aparte de la leche, le echo un poquito de caldo del cocido.
Oh,
y lo meto y lo hago también dentro de la bechamel.
Trucos.
Que tenga siempre un saborcito. Me gusta que tenga un poquito de jamón, un poquito de pollo. Morcilla y cosas de esas no, porque entonces ya anula el resto de los sabores. Pero las de cocido me encantan.
¿Cómo controlas?
Sí, sí.
Claro.
Polina, Sole. Bueno, que hablabais de Francia y la croqueta y si había más sitios en los que se comía aparte de en España.
En
y hay
Japón,
que decir,
he visto yo.
Anda.
¿Anda?
Sí.
Eso no sabía yo.
Se dice croquet, no sé cómo se dice, pero vamos.
Me encanta. Bueno, que el origen de la croqueta, que sepáis que está en Francia. En el año 1817 fue un chef de la corte de Luis XIV, Antonin Carême, no sé si se pronuncia así, pero bueno, me lo he inventado, queda bien, sí. Bueno, pues fue este señor el que tuvo la pedazo de idea de crear la croqueta. Fue en una cena preparada para el príncipe de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia, con lo cual... Vamos, que ya sabéis que es de origen francés. Podéis conocer toda la historia, por cierto, en profundidad, y algunos consejos de cómo se hacen las croquetas en cope.es, pero atención, porque aquí están las recetas, consejos y delicias de nuestros oyentes.
Mi especialidad son las croquetas de cocido con la carne, el jamón y todas las cosas. Y desde luego, porque no está cerca, si no te mandaba, me salen de muerte. Mis hijos dicen que no han probado ninguna como las mías. Que todas buenas, pero como las de su madre, ninguna. Y es verdad que me salen buenas. Bueno, hasta la semana.
Bueno, cuando habláis con la gente, siempre terminan diciendo lo mismo. Están muy ricas en este sitio, en este otro, pero como las
pero
de
lejos.
Mi madre.
Pero lejos.
Oye, estoy viendo que no se puede decir croqueta. Estoy hundida en el...
¡Cuando me digas!
Dice, el Heraldo, tengo aquí una la pues croqueta y otras leyendas urbanas del diccionario de la RAE. Desde hace tiempo circula en medios sociales la leyenda humana de que las academias admiten croqueta, y no es cierto. Ni murciélago, ni croqueta, ni agusto, ni vertir aparecen en la lengua española. O sea que no, que efectivamente tiene razón Sole, hemos evolucionado a croqueta.
Y que yo he patinado varios siglos, de varios cientos de años en el origen de la croqueta, que es bastante anterior, no 1800, 1600.
Mira, 1600 de gustazo, probándola mejorándola.
¿Qué te parece?
¿Por qué creéis que se celebra hoy 16 de enero, el Día de la Croqueta?
Anda.
A ver,
o sea, que sería del reciclaje o algo así, porque la reina...
Claro. Ah, la cuesta de enero, qué bien pensado.
Anda. Bueno,
a ver, o el final casi de la Navidad y los restos del pavo ancestral, pero claro, tienes que guardarlo un mes, o sea, la croqueta de pavo con moho.
Yo creo que un poco por excesivo.
Pavo. A ver, nos situamos. ¿Sabéis que mañana 17 de enero, además de San Antón, es el Blue Monday? Lo hemos hablado ya en fin de semana.
Sí, el día triste.
Podría ser. Hay quien dice que podría ser, oye, pues ya que va a ser el día más triste del año, pues el día anterior nos pegamos un homenajillo ahí a croquetas.
No, eso no, porque el Blue Monday es nuevo.
Efectivamente. Bueno, pues fue una agencia de publicidad la que puso este día como el día de la croqueta, con motivo de la promoción de un famoso restaurante, pues se quedó como el día 16 de enero,
fíjate,
el día de la croqueta.
Hazte cargo. Oye, es verdad que es víspera de San Antón. Mañana es el día de los animales.
Pascuas son.
Fíjate, en el Parlamento va a haber fiesta.
Ya están los memes rulando.
Más recetas. Esta es un poquito diferente.
Las croquetas que más hago en mi casa son las de huevo duro con gamba, porque son las que más les gustan a todos.
¡Qué rico!
Y bueno, truco, no sé, yo cuando ya tengo la masa hecha, que ya se va despegando de la sartén o... He hecho un huevo, depende de la cantidad, ¿eh? He hecho un huevo o dos crudo, le voy dando vueltas hasta que el huevo se va empapando en la masa y claro, se va haciendo. Y me gusta la textura que le da una textura, no sé, me gusta.
Bueno, me sorprende enormemente, no sé qué dice no Pepe Oneto, en la vida había oído esto.
Sí, el de dar vueltas, hay por lo visto que hay que dar... Perdona, Pepe.
Nada, que haya alivio, Pepe.
Buenos días. ¿Qué te parece esto del huevo desleído en la masa?
Me encanta. Le da consistencia y le da una textura especial y además en boca resulta muy agradable. Yo también lo he practicado, ¿eh? Ten en cuenta que la croqueta es muy desahogada porque con ella se puede aprovechar muchas comidas, ¿no? Y si nos metemos ya directamente en materia, al fin y al cabo una croqueta no es ni más ni menos que una salsa bechamel, o concretamente una... croquetamente, Cristina. Más
croquetamente.
Concretamente.
En croqueto.
Esa es la salsa Villeroy, que es una de las diferentes salsas que se derivan de la salsa bechamel. A partir de ahí, pues ya se le puede incorporar la carne del puchero, de rabo de toro, de gamba, de marisco, de pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, fíjate tú, Cristina, pocos medios se le ha ocurrido de hacer croqueta también en la cocina de lo dulce, ¿eh? Podemos disfrutar.
Claro,
una croqueta mira, dulce.
De chocolate. Ya os conté una vez que se me había, vamos, que me confundí el azúcar con la sal y me salieron riquísimas.
Es verdad, lo contaste.
En serio, ya la,
sí, el sí, año, no lo recordaba.
El año pasado, que también conmemoramos este día que estamos haciendo hoy también, pues ya abrimos una puerta a esas croquetas dentro de la cocina de los dulces.
Es que
dulce,
se está
la
incorporando la croqueta al santoral de fin de semana. Es la liturgia y festividad de la Santa Croqueta. Ah, también se puede decir.
Y otras croquetas cloqueta, que no sé si.
Cloqueta,
que también se.
Cloqueta. Cloqueta. La cloqueta. Cloqueta. Cloqueta.
Pero a mí me encanta.
Cristina, las croquetas veganas, porque claro, la gente no come pues, ni chorizo, ni pancetas, ni cosas de estas, pero pueden hacer croquetas de queso, de calabacín, de boniato y champiñón.
Os voy a hacer una clasificación según demanda.
En este caso, Cris, si queréis hacer una croqueta de los dulces, simplemente vamos a hacer una salsa bechamel, pero en vez de incorporarle esa, como decía Sole, vamos a ponerle azúcar, vamos a hacer como si estuviésemos haciendo una hacha, para que ustedes me entiendan, ¿no? Y cuando está, y luego se le incorpora, pues se le puede incorporar cabello de ángel, fruto seco, etcétera, etcétera, y cuando esta ya se solidifique, no me gusta decir cuando se me ponga dura, porque es una ordinaria, ¿eh?
Porque es la una, es el chiste está, de la una, ya sabéis.
Que yo digo más elegante cuando
paciencia.
Cuando se solidifique, pues le damos forma de croqueta, la pasamos por harina, por huevo batido, por pan rallado, y al final, cuando ya esté frita, la vamos por verea con un preparado que vamos a hacer con un poquillo de azúcar, o sea, azúcar y un poquillo de canela, y fijaros qué cosa más simpática, y un poquito de pimienta blanca molida le da un toque así muy simpático.
Mira.
¿Sí?
¿Qué me dices?
Sí, ideal. Un picantón ideal. Y ahí tienen ustedes, se puede hacer muchísimas cositas, ¿eh?
Uy, qué rico.
Es verdad,
por
que
favor.
Me ha hecho muchas gracias lo que ha dicho Poblete de el señor Cajén. Y no es un sitio de la una, ¿eh? Terminó Cajén.
¿Qué es eso?
Cajén. He sido yo.
He sido Rubio.
Sí, Rubio.
¿A qué te referías?
El que tuvo la idea de hacer la croqueta. El chef.
Que se llamaba Cajén.
Carene, sí, pero en francés, pues.
Se cagó cuando no lo sabía bien. Porque le dijo
el
señor Cajén.
No,
el siguiente.
Es francés, también es francés. El pu, que me hizo mucha gracia cuando mi cri dijo el pu antes de irse de vacaciones. En vez de decir el pa, dijiste el pu ya.
¿El qué? En vez de decir
el pa, dijiste el pu de toda la vida.
Ah, dices ir a un pub a tomar una cerveza.
Un
pub. Un pub.
Yo voy a los pub y a la discoteca.
Efectivamente. O la boite.
La boite.
La boite. Bueno. Las boites y los pubs.
Efectivamente, toda la vida.
Pero bueno,
te iba a preguntar,
a
Pepe. ¿Es verdad que hay que hacer la masa muy despacito y durante mucho tiempo, que te dejes ahí, que puedas hacer ejercicio de brazo? Porque dicen que está más buena la masa.
Con paciencia.
Mira, eso que está diciendo Sole no es ninguna tontería, bromas aparte, ¿verdad? Porque hay una cosa muy importante. ¿Ven ustedes cuando se hace unas croquetas y que revienta a que sí, verdad? Esto se hace pues porque resulta que la harina no se ha trabajado lo suficiente en la masa. La harina tiene que hacerse. Es que si no, cuando nos la comemos, la harina rinde cuenta y revienta. Y esto nos produce ciertos malestares, ¿no?
Pero que revienta en el interior del ser.
En el interior, claro. Y cuando se están friendo, ven ustedes unas veces que revienta la croqueta. Es que eso, la harina no se ha cocido lo suficiente.
A mí lo que me enseñaron es que cuando estás cociendo la bechamel, tiene que hacer pop, pop,
chup, chup,
pop, pop, pop.
Sí.
Pop. No, más que chupa de pop.
El pil, hay que. Cuando ya se está haciendo la bechamel, y mientras que se está haciendo la bechamel, empezamos a decir: bechamel.
El tercer chiste.
Oye, estamos con
bueno, a ver.
Que es que, mira, esto más que receta o truco, es una anécdota con las croquetas que a mí, la verdad, me ha conquistado. Un éxito asegurado.
Pues mira, yo me coroné de una manera un poco peculiar. A mi mujer le fascinan lo que son las croquetas. Y además le gustan de todo tipo, ya sea de pollo, pescado, de setas, de lo que sea. Entonces, pues bueno, pensando yo un poquito de cómo le podía pedir matrimonio, se me ocurrió, ¿y si le meto el anillo en una croqueta? Claro, una croqueta del tamaño de una pelota de tenis. Las empezamos a comer un día y claro que se lo pedí con dos narices.
El croquetón.
Y sobre todo que no se atragantó, importante. Y dijo que sí, por cierto.
Dijo que sí. Y al final, se comió la croqueta de su novio.
¡Pero qué harto chiste!
¡Madre mía, qué chistes!
Bueno, tremendo, decía, decía que la croqueta es desahoga Pepe. Estás tú desahogado hoy.
Hoy está,
sí, está hoy.
Está que se viene arriba con la croqueta, pero bueno, me parece tan gracioso
hay un día
esto.
Por aquí, por Cádiz, San Fernando, Cádiz, lo mismo. Un sol radiante, parece que estamos en primavera. Estoy viendo aquí desde el mar toda la bahía de Cádiz.
Qué bien.
Una maravilla. Qué suerte. Sí, señor. Qué suerte.
¿Será eso, Elsa? ¿Será eso que estoy un poquito animado?
Que hace de manga ancha, claro.
Bueno, más trucos de nuestros oyentes. Lo de la slow life, la vida lenta, aplicado a las croquetas.
Las croquetas, para hacerlas, es hacerlo muy despacito, la bechamel muy despacito, tranquilamente, y luego yo le doy un toquecito, un poquito, unos pellizquitos de nuez moscada. Con nuez moscada, un poquito. Le da, para mí, le da mucho gusto, muy bueno. Venga, gracias.
Pero es que eso pues es obligatorio.
¿No? Pero yo no concibo la croqueta sin nuez moscada, Sole.
Porque va con la bechamel. Pues
ya que yo no, ¿no? la echaba, pero ahora que me lo ha dicho esta señora, lo voy a probar. Lo que no me gusta nada, no sé si a vosotros, es que a la croqueta se le eche cebolla. Porque
qué?
Entonces
¿cebolla?
Solo sabe a
cebolla. Cebolla.
Igual que la tortilla de patata con...
La cerilla se puede, esto es inevitable, cuando se cae de las orejas se puede incorporar
la
masa.
¡Ay, ay, ay! El quinto madre que está hoy desahogado.
¿Qué estamos a punto
pero
de
no
comer?
Pero no estoy de acuerdo en el sentido de que la tortilla de patata, bueno, puedes entrar en un debate, pero
la
a mí,
más
por ejemplo,
rica
me encanta la cebolla.
La más rica,
pero
vamos.
La croqueta nunca lleva cebolla, ¿o sí?
Dicen
pues
que
sí,
en la bechamel.
Pues bacalao llevan cebolla y hay gente que le echa, no sé por qué. Y yo no puedo enseguida y eso ya
una oyente nos ha mandado la croqueta. Sí, ¿no? Una oyente nos ha mandado ese truco que ella le echa cebolla a la bechamel, o sea,
anda,
que fíjate.
Pues lo voy a probar.
Sí. Pero mira, sí, sí, hay sí un ranking de cuáles son las croquetas más demandadas. Y del 100% de los entrevistados, el 65% las prefieren de jamón ibérico.
Mira,
esto estaba claro, o sea,
pues,
pero no de jamón, de jamón ibérico, ¿vale?
A ver.
El 12% de setas, ya bien boletus, champiñones.
Es posible de boletus, claro.
Claro,
no
de boletus mejor, de boletus mejor. Luego, el 8% de pescado, aquí el predominante es el bacalao. A bueno mí ya de pescado y marisco no me van mucho, pero bueno. Uh-huh. 6% de carne y aquí incluyen pollo, cocido, rabo de toro, chorizo, ¿chorizo?
¡Qué
morcilla,
rico, por Dios!
Sí, sí, chorizo riquísima.
Las de... Yo pensaba que las de cocido eran como más populares.
Sí,
yo creo que son muy populares. Que el 6% solamente.
Ya, no pero sé. Vamos a ver, yo digo una cosa. Mm. La croqueta de carne que yo hago, que yo hago mucho la de morcillo del cocido, es sí lo mismo que una croqueta de cocido, sí, porque no es, yo no la hago de cocido.
Pero es la carne del cocido.
Menos cocido, pero exacto, si le echas claro un poquito pero de jamón del cocido,
claro,
o la carne.
A ver, yo no.
Y si
claro
queréis elegir una croqueta rica, rica, rica,
venga,
yo os recomiendo la croqueta de mejillones, una auténtica exquisitez. Cogemos los mejillones y lo picamos, le incorporamos los mejillones a esa salsa bechamel o bollero que hemos preparado y a la bechamel, en vez de incorporarle la leche, antes nos dio la idea también Sole, le vamos a incorporar el caldito que nos ha quedado de haber cocido los mejillones previamente colado, ¿no?
¡Ay, qué rico!
Y
eso
es
no puede estar
una
malo.
Exquisitez. No, eso no tiene por qué estar malamente, Rubio.
Sí, sí. Bueno, esta era Paulette. Tienes que terminar en lo de...
Tío.
Es que tenemos una voz parecida.
Sí, es verdad.
Sí, 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 sí.
Fíjate, y otra muy recomendada son las de puchero. Que yo he probado unas del compango de la fabada, por ejemplo, también, que es en Casa Gerardo, en Asturias, que están espectaculares.
Bueno, qué hambre me
pero...
Bueno, yo estoy en un simbili.
Mira, estaba en esa línea.
Como hoy es el día de las croquetas, te voy a decir, yo hago unas croquetas buenísimas de todo lo del puchero, pero los secretos no se pueden contar, sino ya no serían secretos.
¡Vaya!
Pero te digo que me salen riquísimas.
Pues nada, como no nos cuenta la receta,
bien,
que
señora,
nos cuenta.
Hace usted bien, señora.
Ay, ay,
pero
no, yo digo
hombre,
una cosa,
ahora que estamos solos nos lo podía haber contado.
Nadie, ahora que nadie nos oye, ¿verdad?
Yo digo una cosa, ¿y la croqueta de cocido no se podrá hacer con la sopa en lugar que de con leche?
Él lo ha dicho antes, Sole, muy es con buen criterio.
Se le añade, sí, sí, claro.
Yo le echo leche y también un poquito de,
de y un poquito del caldo del cocido.
Lo voy a probar.
Y lo que está volviendo de las croquetas veganas, que le echan leche de soja, porque hay mucha gente que de veganos que no echan leche.
El problema de eso, que yo tomo leche de soja, es que es dulce.
Sí.
Ya. Ah, vale.
Que entraña un dulzor natural que no...
Fíjate y que pan yo... rallado integral. O sea, por ejemplo, unas que las he visto y me digo, voy a hacer... De zanahorias con curry. Digo, esto tiene que estar súper rico.
Buenísimo. Sí,
pero
sí.
Claro, la leche es de soja y el pan rallado integral.
A Laura creo que no le hace mucha gracia. No,
yo saben soy ustedes más... que me voy a Madrid la semana que viene, por cierto, a ver si nos vemos, ¿eh? Porque se va a presentar en el stand de Cádiz del Patronato de Turismo. Se va a presentar, fíjate, y voy a hacer yo que se va a encargar del tema, con mi compañero de la cofradía gastronómica Isleña de los Esteros, en Fitur, efectivamente.
¿Y dónde vas a estar en Fitur?
En el pabellón número 5 de Andalucía, concretamente en el stand del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz. Y se va a presentar, como decía, el primer simposio sobre las tortillitas de camarones. ¿Qué os parece?
Yo creo que tendría que haber no un tratado, sino una enciclopedia de la tortillita de camarón.
Yo ahí sí que
camarón.
Estoy muy perdida, por ejemplo. No, pues ese tema no lo manejo.
Sí, pero aquí hemos trabajado este género. Ya lo haremos de nuevo para Sole, que cojas la recuperación, Paulette.
¿Y tú dónde vas a estar, Sole?
Pues mira, yo voy a estar en Plasencia, que tenemos el día 21 una actuación allí de BlaBlaCoche. Así que,
el 21.
Genial, porque me parece que es un sitio precioso y me quedaré a lo mejor algún día pues para dar alguna vuelta por allí, algunos senderos de por
y
ahí.
Un poquito
que me
de envidia
dicho,
a nosotros.
Preciosos.
Pues ala, Pepe Oneto a Fitur, nuestra querida Sole Mayola Plasencia, muchísimas gracias. La maestra Elsa González a su biblioteca, que tendrá que preparar los sucesivos espacios, y nosotros os citamos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, sábados y domingos, que somos Marcio Ortega, que hace el programa, y los que le ayudamos, Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Ercilla y servidora. El control es de Natalia Escobar hoy, y el central era de Fernando Rodríguez, y nosotros te decimos adiós. ¡España!
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa. A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llaman Iñaki.
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname, señor.
¡Hombre, no!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40...
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid. Autoelia.es.
¡Lanzando mortero de visitante!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinacia!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mesonopote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. O Pote en casa, Galicia en Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Insiste el Papa, no saldremos igual de esta pandemia, saldremos mejor o peor, y lo que ocurra dependerá de nuestro compromiso. Reiteraba así un mensaje que repite desde hace casi 2 años. La nueva ola de COVID encuentra a los países de bajos ingresos con una ínfima parte de su población vacunada, mientras asistimos a nuevas injusticias y desigualdades. En pleno pico de esta última ola, Francisco ha hecho un dramático llamamiento para enderezar el rumbo. Pide compromisos concretos, sin retóricas grandilocuentes, pero vacías de contenido. Eran palabras dirigidas al mundo de la empresa, aunque aplicables al conjunto de la sociedad. El último e inesperado azote de la variante Omicron ha supuesto un giro dramático. Si los primeros compases de la pandemia estuvieron marcados por el protagonismo de unos pocos profesionales esenciales, mientras el resto debía ayudar confinándose en casa, en la actualidad la situación se ha dado la vuelta. Sin las cifras de fallecimientos de otras olas, lo cierto es que la atención primaria, los servicios y el conjunto de la economía se están viendo ya sometidos a una tremenda presión. Toca a todos arrimar el hombro para gestionar responsablemente el inédito impacto de tantas bajas médicas simultáneas, aportando cada cual en función de sus posibilidades para que los más vulnerables no dejen de recibir lo que necesitan. Sin olvidar incluir en el lote, aunque vivan lejos, a tantas personas que están todavía a la espera aún de esa primera dosis de la vacuna. De nuestro compromiso depende, dice el Papa.
Son las 2, es la 1 en Canarias.